Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Dicen que lo prometido es deuda, eso me enseñaron a mí en mi casa, así que os vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Si te incorporas a esta hora a la sintonía de la cadena COPE, son 30 los minutos en los que ahora mismo superamos ese horario de las 3 de la tarde. Hoy es jueves, es 18 de marzo de 2021. Vamos a hablar durante los próximos minutos, por supuesto, del Real Club Celta, que dentro de dos días tiene un partido emocionantísimo y muy importante en Balaídos frente al Real Madrid, que viene de clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Mañana, por cierto, conoceremos qué depara ese sorteo de cuartos de final. Veremos quién es el rival del equipo de Zinedine Zidane en la máxima competición continental de clubes, que evidentemente, un Real Madrid que evidentemente, más allá de ese sorteo, está pendiente de su partido frente al equipo vigués. Pero permitidme que antes de nada os diga que la tarde de ayer no fue en absoluto buena para los intereses de los equipos de las Rías Baixas. La verdad es que prácticamente no tuvimos ninguna buena noticia. Bueno, sí, la victoria del Cortegada frente al Celta Zorca Recalvi de baloncesto en Liga Femenina 2. Un triunfo que permite al equipo de Vila García certificar su permanencia un año más en la categoría. Pero, por ejemplo, en balonmano fue un auténtico desastre. Perdieron los dos, sobre todo con sufrimiento final por parte de Balomán Cangas, del Frigoríficos Domorrazo, que tuvo la opción de llevarse los dos puntos y cuando prácticamente tenían en la mano un empate en Puente Genil, en la última jugada el equipo andaluz mete el último gol y se lleva los dos puntos. Dicen que si al bueno de Nacho Moyano monta un circo, le crecerían los enanos. Lo bueno es que todavía quedan jornadas por delante para intentar resolver la situación clasificatoria de ambos equipos. Y como siempre, mucho más. Hoy os aviso, ya lo veo además al otro lado del cristal, ya está esperando para entrar en riguroso directo Nico Rodríguez, nuestro olímpico de vela que viene del Mundial en Vilamoura y que está con la mirada puesta, ya me lo ha dicho antes de entrar, en los próximos Juegos Olímpicos. Así que vamos al lío, como siempre, con Rodrigo Rodríguez y con Tolecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con Ricardo de Miguel, con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, con nuestro beso enorme, gigantesco, para ti, queridísimo compañero Antonio Estevez. Arrancamos 32 sobre las 3, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Sigue el trabajo de preparación del Celta de cara al partido que este fin de semana, con motivo de la jornada 28 del Campeonato Nacional de Liga, le va a medir con el Real Madrid en Balaídos el sábado a las 4:15 de la tarde. Un partido que, por cierto, lo hemos conocido esta mañana, ya tiene designación arbitral. Y cuando uno se enfrenta contra el Real Madrid, y por qué no decirlo, también contra el Barça, uno siempre tiene que estar muy pendiente de quiénes son los elegidos para impartir justicia por parte del Comité Técnico de Árbitros. En este caso, le toca a Melero López y a Cuadra Fernández, este último evidentemente ejerciendo las tareas de árbitro de VAR. Coudet, después de varias semanas, va a poder contar con su once de gala, con la salvedad evidente de Rubén Blanco, que está lesionado, podemos decir que de mediana a larga duración, que va a estar muchas semanas alejado de los terrenos de juego, y con la inclusión, por lo tanto, de Iván Villar como portero titular frente al equipo de Zinedine Zidane. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Hemos escuchado a varios protagonistas de la primera plantilla del Celta en estas últimas horas. Por ejemplo, al recién mencionado Iván Villar.
Iván Villar, que dijo que en casa siempre quieren conseguir los tres puntos y quiso agradecer el buen trabajo defensivo que están teniendo sus compañeros.
Bueno, sabemos que en casa siempre queremos conseguir los tres puntos. Y parte de ese objetivo es dejar la portería a cero, porque te ayuda a poder llegar los tres puntos, pero bueno, en este caso no fue así. Nada, agradecer a los compañeros que han hecho un trabajo muy bueno defensivo y así se vio reflejado con la portería a cero.
¿Cree que para afrontar el partido del Real Madrid lo más importante es hacerlo como uno más, no como un partido especial? Pero sí que admite que es un reto, porque los jugadores del Madrid tienen una gran calidad.
Bueno, pues afrontamos el partido como uno más, trabajando duro durante la semana, analizando los aspectos que el míster quiere que hagamos el día del partido. Es un reto mayor porque en la liga sabemos que la calidad de los jugadores es muy buena y más estos equipos como el Madrid, que está más que claro la calidad que tiene.
Y por su parte, el delantero Santi Mina, que está en una buena dinámica de juego, y también, por qué no decirlo, para ver la portería de los equipos rivales, ha recibido un premio como mejor futbolista de la primera plantilla del Celta en el último mes, y también ha hecho declaraciones.
El delantero vigués dice que prefiere jugar con otro delantero acompañándolo, y sobre todo, si este otro delantero es Iago Aspas.
Soy un jugador que se adapta a todos, y que es cierto que cuando juego con un delantero al lado, igual me es más cómodo, más fácil, y sí es Iago más, porque sabemos la calidad que tiene y lo determinante que es dentro del campo.
También aprovechó para mandarle un mensaje de apoyo al Celta B, más bien de ánimo, para que sigan trabajando y peleando con la misma ilusión que tienen cerquita esa posibilidad de jugar el ascenso a segunda división, porque Santi Mina sabe lo bonito que es conseguir un ascenso con el filial del Celta.
La verdad que les diría que siguiesen haciendo el mismo trabajo que están haciendo, con la ilusión con la que lo están haciendo, que sigan peleando, que con ilusión, que yo he vivido con el Celta B un ascenso y es algo muy bonito que te quedas a lo largo de tu carrera.
Esta mañana, Ricardo, la Liga de Fútbol Profesional ha comunicado a los clubes y evidentemente también a la opinión pública dos nuevos horarios, en este caso para el Real Club Celta.
Sí, los de la jornada 29 y la jornada 30. Jornada 29, domingo 4 de abril a las 2 de la tarde, a la vez Celta, y la jornada 30, lunes 12 de abril a las 9 de la noche, Celta-Sevilla.
Qué bien, con lo que nos gusta eso de jugar a las 2 de la tarde, por lo menos es a domicilio. Lo seguiremos evidentemente por la tele y por descontado escuchando nuestro queridísimo Tiempo de Juego. Un último apunte en relación al fútbol, en relación al Celta. Recuerdo que ayer escuchábamos a Javier Tebas decir en un desayuno informativo que cree que la tercera o la última semana del próximo mes de abril, calcula que si todo sigue así, está la Semana Santa de por medio, así que todo esto cogido muy con pinzas, cree que podrían empezar a entrar en número reducido aficionados a los estadios, pero por ejemplo de cara a la final entre el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya ha dicho que nanay de la China, que sería una temeridad, que hay mucho riesgo epidemiológico, palabra fácil donde las haya, y que de momento, por lo menos en la final de Copa, que se va a celebrar en Sevilla, no va a haber público. Así que veremos cómo evoluciona el tema de la pandemia durante las próximas semanas para saber si se confirman esos buenos pronósticos del presidente de la Liga y cuanto antes los aficionados podéis regresar a Balaídos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación! ¿Qué?
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información. Bueno,
deja estos cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
En tercera división, la pasada tarde-noche, se recuperó en el campo de Omorrazo el partido que fue en su día aplazado por ese brote de coronavirus en el Alondras. Alondras 1, Rápido de Bouzas 1, se adelantó el equipo vigués, pero un gol en propia portería de Rui, del portero del equipo vigués, lo que hizo fue que finalmente el encuentro terminase con tablas. El Alondras es tercero, con una cómoda ventaja sobre el Choco, que es cuarto clasificado, una ventaja que asciende a los 6 puntos, mientras que el Rápido deberá seguir peleando por evitar la fase de permanencia.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Nos pasamos ya al balonmano. Derrota dolorosísima de Balonmán Cangas frente a Puente... Tengo un lío con esto de entre Puerto Sagunto y Puente Genil esta semana, que de verdad que seguirán pasando los días y seguiré con el mismo error. No fue Puerto Sagunto, fue Puente Genil. Perdió Balonmán Cangas en Andalucía 28-27. Tuvo un ataque Cangas con el partido empatado para llevarse los 2 puntos, pero en la jugada siguiente los andaluces sí vieron portería, se llevaron finalmente esos 2 puntos. Por su parte, el Cisne perdió de 4, 28-32 en Pontevedra frente a Naitasuna. Se complica y mucho la permanencia para el equipo pontevedrés. 6 puntos tiene de distancia el Cisne, que es colista de la Liga Sobal y que está a 6 puntos del quinto por la cola. Digo esto porque recuerdo que esta temporada descienden 4. Además, partidos del fin de semana para nuestros representantes en la Liga Sobal. Sábado 7:30, Huesca-Cisne contra el tercero, se juegan mucho los pontevedreses, y el domingo a las 7 de la tarde en el pabellón de Ogatañal, Balonmán Cangas Cuenca. Recuerdo que no hay jornada en la división de honor femenina porque se juega el preolímpico la selección española, pero sí tenemos, Ricardo, comunicación por parte del Atlético Guardés que confirma 3 bajas para el próximo año.
3 bajas ha anunciado el Atlético Guardés de cara a la próxima temporada. Serán las de las jugadoras Rosario Urban, Paulina Buforn y Sara Valero.
Y además, en División de Honor Plata arrancan las fases por el ascenso y la permanencia. Por subir a Sobal, sábado a las 6 en Orrosal, a Canor Novas, Córdoba, Cajasur. Por la permanencia, todo el sábado a las 7 en el Alín Arena, Balonmano Lalín Trapagarán, y a las 7 y media en Pontevedra, Teucro Zamora. Sobre esta eliminatoria y más cosas habló Irene Vilaboa, la entrenadora del Teucro.
Dijo que encaran con mucha ilusión la fase para evitar el descenso y que además ya sabían al comienzo de temporada que pelear por la permanencia era una opción.
Veníamos preparados desde el principio de temporada que esta era una opción casi real, ¿no?, de disputar la permanencia, y lo encaramos con la ilusión de más de mantenernos que de pensar que vamos a descender o que podemos descender.
Y cambiamos de deporte, nos pasamos al baloncesto. En Fontecarmoa, ayer, Cortegada 69, Celta Zorca Recalvi 63. Sara Gómez, jugadora del equipo de Villagarcía, capitana, de hecho. Hola, Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya podéis respirar tranquilas.
Sí, sí, por fin. Una temporada dura, pero bueno, a falta de 2 jornadas, podemos decir que ya estamos salvadas.
Objetivo cumplido. Que parecía a lo mejor Totalmente. Hace unas semanas que se complicaba la cosa con algunos resultados quizá un tanto inesperados. Lo de ayer, a lo mejor para muchos también puede ser sorprendente, pero victoria de muchos quilates, de mucho peso frente a un rival de altura para conseguir certificar el objetivo.
Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que le ganamos a los de arriba y contra los de, que teníamos que haber ganado, que se supone que teníamos que haber ganado, fue contra los que perdimos. Y la victoria de ayer contra un equipo como el Celta, pues la verdad que sí, que fue un victorio.
Partido además muy competido y en el electrónico, en el marcador, tremendamente igualado durante todo el choque.
Sí, sí, fue todo el encuentro igualado y nada, hasta el final aguantamos bien, se nos acercaban, pero la verdad que estuvimos muy bien, muy concentradas y aguantamos bien todo el partido, todos los tirones que de ellas nos daban.
Porque ellas son un equipo complicado que quizás se ha podido ir un poquito a lo largo de esta semana, porque hemos hablado todos mucho, quizá demasiado, los medios de comunicación, de la fase de ascenso está a la vuelta de la esquina, el Celta necesita ganar todos sus partidos, aunque bueno, tiene que visitar a Baxi Ferrol este fin de semana, y eso es tremendamente complicado, pero el equipo vigués necesitaba ganar frente a vosotras para mantenerse en esa segunda plaza y tener opciones mejores de cara a la fase por el ascenso de categoría.
Sí, igual ellas tenían esa presión o querían estar ahí, vinieron un poco también igual más relajadas, pensando que iba a ser un partido más fácil, no lo sé. Yo sé que nosotras estuvimos muy bien, que nosotras ahí sabíamos lo que nos jugábamos, sabíamos que iba a ser muy complicado, pero como te dije antes, sabemos que le podíamos ganar, le ganamos a Ibaizabal, que estaba arriba, uh-huh. Le ganamos el otro día en País Vasco, entonces sabíamos que estábamos en buena dinámica, que estábamos en buena racha y que iba a ser muy complicado, pero que se podía sacar, y así fue.
Ha sido un año, Sara, muy sufrido para vosotras.
Sí, la verdad que sí, empezamos bastante mal, perdiendo muchos partidos, pero bueno, nos supimos reponer con el mismo equipo, solo hubo un cambio y tal, pues al final se sacó, que era lo importante.
No te puedo decir quién, porque estaría revelando a mis fuentes, y esto lo digo un poco entre comillas, pero me piden que te pregunte por tu futuro, que qué tienes pensado hacer la próxima temporada, Sara.
Pues es lo de todos los años. No te lo puedo decir porque no lo sé. Esto me encanta, pero cada vez tienes un año más. Ahora con la P, que también cuesta más, sobre todo los viajes fuera. Entonces tengo todo el verano para pensarlo, para ver qué se va a hacer y ya se decida.
Si tuvieras que darme a día de hoy un porcentaje, ¿cómo estaría la cosa del sí, del seguir o del dejarlo? Más o menos.
Ahora vengo de una victoria y estoy más en el seguir. Igual hace un mes o así estaba más en la otra,
A mí me vale. Y quien me pide que te lo pregunte, creo que la respuesta un poquito le puede acercar a lo que quizá quisiera escuchar. Sara Gómez, capitana del Cortegada, muchísimas gracias y enhorabuena por esa luchada permanencia en Liga Femenina 2.
nada, gracias a vosotros. Saludos.
Juan Antonio Alcalá.
Buenas noches.
Lo de la vacunación de los olímpicos y de los paralímpicos.
Esto ya se lo pidió Irene Lozano al ministro anterior. Pues que ahí, en mayo, entraran los olímpicos y paralímpicos.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Hubo un cambio en el Ministerio de Sanidad. Se fue Salvador Illa, entró una nueva ministra, Carolina Darias. De momento no ha dado el visto bueno. Y como a ninguno en la tertulia se os escapa, esto es un tema polémico.
Sí, sí. Yo creo que va a haber...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
La verdad es que se dice pronto, pero hace más de un año que no recibíamos a un protagonista aquí, en los estudios centrales de COPE Vigo. Está con nosotros, no es un deportista cualquiera, no es un protagonista cualquiera. Después, cuando salgamos de aquí, me dirás que siempre me hace mucho la pelota y demás. Ya sabes que a mí eso me importa poco. Querido Nico Rodríguez, hola Nico, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Porque la gente, esto es radio, la gente no nos ve, subiéndonos las mascarillas, entrevista con la mascarilla puesta, todo bien desinfectado y demás, porque ya sabemos a estas alturas lo que estamos viviendo. Pero insisto, hace más de un año que no podíamos recibir en estos estudios de COPE a un protagonista. Así que lo primero, bienvenido. Y además en tu caso creo que mejor dicho que nunca, porque tus odiseas por el mundo te permiten que estos días sí puedas estar disfrutando aquí de unos días de relax y de descanso en tu ciudad, en Vigo.
Sí, sin duda, la verdad que ahora van a ser 4 días en casa, se agradece mucho, familia, amigos, también desconectar, que creo que es el momento, ¿no? Ahora, después de un campeonato del mundo, pues bueno, unos días así para disfrutar, pero bueno, al final la rueda tiene que seguir girando y estos son 4 días y luego hay que volver a otra vez, la maquinaria tiene que estar al 100%, así que bueno, disfrutar y a ver si también nos sacamos los 3 puntitos el sábado.
¿Te da tiempo? Después te voy a preguntar por el Celta, que lo tengo preparado, que sé que eres muy celtista. ¿Te da tiempo en estos días, tan poquito tiempo que vienes a Vigo, en aprovechar un poco de familia, un poco también de amigos, teniendo en cuenta las circunstancias y en las que estamos, también imagino con muchas entrevistas, mucho tema institucional, cómo aprovechar Nico Rodríguez un poco estos días aquí en la ciudad?
Bueno, la verdad que sí, hoy y mañana tengo una agenda, pues se puede decir que apretada, pero bueno, la verdad que también da gusto, ¿no? Llegar a casa y que la gente pues te quiera recibir, que esto, poder venir aquí, poder estar con todos vosotros, acabo de estar con otros compañeros, volveré a estar por la tarde también, entonces la verdad que se agradece mucho, ¿no? Al final parte de este trabajo y de este proyecto, que es un proyecto personal o de un equipo, ¿no? Que es algo que ves como más propio. Que se vea reflejado con este cariño, esta gratitud, ¿no? Que la gente llegue a Vigo y te quiera ver, te agradezca, te encuentras todas las puertas abiertas. La verdad que, claro, yo creo que son cosas que te hacen coger mucha fuerza de cara a eso, a los nuevos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, nuevos proyectos no, el proyecto.
Proyecto vigente, ¿no?
Porque exacto, está... proyecto vigente, podemos decir.
Iba a decir que te lo has ganado a pulso, ¿eh? Que los medios de comunicación y las instituciones y demás te grabamos tanto... Y hasta aquí el peloteo de la entrevista. Vamos a hablar de más cosas.
Sí, ahora un poco de cera, porque
después
si no...
a las redes sociales y después me verás, con toda la razón del mundo. Lo primero, Nico, ¿cómo estás en este momento de tu vida, de tu carrera? ¿Cómo está Nico Rodríguez?
Hoy estoy jodido, si soy sincero. O sea, las cosas como son. Bueno, venimos, la verdad, que es un resultado espectacular, ¿no? Bronce en el Campeonato del Mundo. Pero bueno, con la sensación de que podíamos haberlo peleado más, creo que hemos fallado, ¿no? Hay que hacer autocrítica, creo que nosotros mismos nos hemos sacado el campeonato y por la pelea del oro, que era el objetivo real de este equipo, que al final, bueno, cuando tienes retos ambiciosos, los errores se pagan caros y bueno, sí que es cierto que el equipo ha crecido, hemos evolucionado. Yo cuando empecé esta campaña, sin duda, una medalla en un campeonato del mundo la hubiésemos firmado, te hablo de una. Uh-huh. Llevamos 3 seguidas, sin duda, estamos muy orgullosos, pero es lo que te decía, hemos crecido, las ambiciones, o sea, un poco los objetivos, pues se han ido evolucionando, el equipo ha ido evolucionando, hemos crecido mucho, y entonces cuando realmente eres consciente, haces autocrítica y te das cuenta de que has perdido una oportunidad, ¿no? Porque oportunidades de pelear un campeonato del mundo hay pocas, y sí, la realidad es que estoy un poco jodido, dentro del disfrute y lo contentos que estamos. Tengo 2 espinas clavadas, ¿no? Una en 2019 que perdimos en la final y esta yo creo que la perdimos un poco durante el campeonato porque hemos cometido errores que nos han sacado del mismo.
¿Qué pasó en Vilamoura, Nico? Porque el primer día acabáis, si no recuerdo mal, lo digo de memoria, creo que estabais en primera posición o en segunda, si no me equivoco, y después la cosa empieza a complicarse, salís de los puestos de podio y al final remontáis, porque claro, de talento tanto tú como Jordi vais sobrados y al final conseguís la medalla de bronce, pero como dices... Un poco sabor agridulce de lo que ha sucedido en Vilamoura estos días.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que llegábamos preparados, pero bueno, se han dado también que creo que no es excusa y no, igual no se debería ni comentar. Al final las circunstancias que rodearon al campeonato no eran las más favorables para nosotros en cuanto a condiciones, pero bueno, hemos empezado muy bien dentro de unas condiciones que no eran las idóneas para nosotros. Estábamos liderando los dos primeros días. El tercer día cometemos un error que no se debería, una condición de viento estable que debería haber sido la nuestra, que pues eso, quedamos 20 en una prueba, sumamos 20 puntos, pero ya teníamos un 19. Y claro, cuando la gente hace una media de 5 o 6 puntos para ganar un mundial y tú de repente sumas 20 de golpe, pues la verdad que las cuentas se empiezan a complicar. Y luego cuando aún así con ese 20 estás en la lucha por la medalla y te haces otro 20, pues obviamente te quedas fuera.
Entonces, bueno. Aún así el bronce evidentemente no deja de ser un bronce. Claro, aspirabais al oro porque claro, estamos todos con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos. Ahora vamos a hablar evidentemente de la cita de Tokio. Pero al final este bronce, dadas las circunstancias del Mundial en el Algarve, en Portugal, ¿al final con qué sabor os deja?
No, hombre, sin duda, la verdad que si haces una valoración objetiva, estamos muy contentos, ¿no? Tres medallas consecutivas en tres campeonatos del mundo es un resultadazo. Lo hubiese firmado en 2016 cuando volvía de Holanda, vamos, pero de cabeza, ¿sabes? Con los ojos cerrados y vamos, hubiese firmado un cheque en blanco. Pero a día de hoy es lo que te decía, hemos crecido, hemos evolucionado, hemos trabajado mucho. Entonces claro, cuando ves todo eso y luego te marcas metas ambiciosas, pues bueno, al final han sido mejores que nosotros, han competido mucho mejor que nosotros, pues yo creo que lo que hemos hecho es competido mal, la verdad. Y creo que esto también es un poco de autocrítica y espero que sea un empuje también para que darnos cuenta de que, oye, hay que seguir trabajando, aquí hay que dejarse la vida y la piel. Y que tenemos una oportunidad, nos queda una oportunidad, nos quedan los Juegos de Tokio y hemos trabajado para ello. Entonces, bueno, esto creo que somos unos afortunados, la verdad. Me siento como tal, estoy viviendo lo que quiero y estoy disfrutando con lo que hago. Pero bueno, eso no quiere decir que las metas eso sean grandes y bueno, y el reto, la verdad, que es bonito también.
La hoja de ruta que tenéis por delante hasta la celebración de los Juegos, ¿qué tenéis por delante tanto tú como Jordi?
Bueno, pues la verdad que este año es así un poco ambiguo, ¿no? Nos están cambiando competiciones para arriba y para abajo, nos acaban de cancelar el europeo en Francia, ya la clase la verdad que se ha movido muy rápido y como hemos podido competir en Portugal se ha movido para poder hacer el Campeonato de Europa otra vez en Vilamoura, entonces volveremos a Vilamoura, primera semana de mayo competimos allí Campeonato de Europa y la verdad que en ese sentido contentos, ¿no? Porque poder coger un poquito más de ritmo de competición de cara a los juegos y todo, pues se agradece. Luego íbamos a ir en mayo a Japón, parece ser que, no sé si está al 100% confirmado o no, pero parece que sí, que nos lo van a retrasar un mes. Al final Japón, pues por las circunstancias que estamos viviendo, parece que nos retrasa un mes la posible entrada al país. Entonces, bueno, yo creo que este año va a ser así, ¿no? Todo va a haber mucho de improvisar, se van a dar un montón de circunstancias que el calendario no pare de cambiar continuamente. Y bueno, yo creo que hay que simplemente aprender a adaptarse lo más rápido y fácil posible que podamos y seguir trabajando.
El plan que tenéis, Nico, una vez que podáis entrar en Japón, ¿ya os vais a quedar en Tokio hasta los Juegos o tenéis previsto todavía volver a Europa en algún momento?
Pues como te decía, antes no estaba claro si íbamos en mayo o si íbamos a volver. Si íbamos en junio, pues probablemente no volvamos.
Ya no volváis, claro.
Pero bueno, aún, si te soy sincero, aún no nos hemos sentado a valorarlo porque eso está cambiando todo. Entonces, bueno, hay que esperar a los últimos cambios, que nos lo confirmen al 100% y nada, es lo que te digo, saber adaptarse y hacer el mejor calendario posible para bueno, los objetivos que nos hemos marcado.
No sé si desde el Comité Olímpico Español o incluso desde el propio COI os han ido en estos últimos días o en estas últimas semanas pudiendo confirmar algo más en torno a los Juegos, ¿no? Alejandro Blanco, por ejemplo, es muy firme desde hace ya aproximadamente un mes. Él está convencido de que los Juegos sí o sí, no sabe a nivel de público en qué condiciones. Los deportistas, ¿sabéis algo más en este sentido?
No, la verdad que no. Yo creo que las palabras de Alejandro Blanco reflejan un poco lo que sabemos a día de hoy. Él hizo pues una reunión con todos los deportistas, la verdad, que para darnos un poco de tranquilidad y que sigamos trabajando. Y las informaciones que nos van llegando es que esto va para adelante. Nos han hecho llegar pues los protocolos posibles que se están barajando ahora mismo. La verdad que todo muy bien, un PDF muy claro. Y nada, yo creo que se está trabajando para hacerlo y ya veremos. Que yo lo único que quiero es que se hagan, que al final llevamos 5 años trabajando para eso y luego, pues mira, que sea como tenga que ser.
Si piensas en Tokio, ¿no te recorre una especie de escalofrío por la espalda? Me pasa a mí y yo no voy a competir en Tokio 2021, no quiero ponerme en vuestra piel, ¿no?
No sé si es escalofrío la palabra o qué, pero sí, sin duda hay algo que se te remueve por dentro. Yo creo que cada uno lo lleva de una manera, ¿no? A ti puede ser un escalofrío, a mí pueden ser hormigas en la barriga, pero sí, sin duda, la verdad que creo que son palabras mayores, es un sueño, es un deseo, es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es el objetivo y hay que trabajarlo.
¿Y a Tokio vais a por el oro? Ese es el principal objetivo, en función, evidentemente, de que quedan muchos meses para la cita olímpica y bla, 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 ya lo sabemos. Pero cuando empiece vuestro momento de competir en Tokio, ¿tú y Jordi salís sí o sí a por el oro?
Bueno, yo creo que la realidad, al final, ahí va a ser un poco distinta, ¿no? La realidad es que va a ser un campeonato largo, son 10 pruebas más una medal race. El objetivo real tiene que ser ir día a día, ¿sabes? No cometer errores, no hacer errores que te saquen del campeonato y estar en la lucha por las medallas desde el principio y llegar a los últimos días con opciones a todo. Esa es la realidad de cómo planteamos el campeonato. Entonces lo que hay que hacer es eso, trabajar firmes, ir día a día, adaptándose a las condiciones que hay, no cometer errores que te saquen del campeonato, que al final se paga muy caros. Este ha sido un claro ejemplo, el Mundial. Entonces, bueno, aprender de esto, sacar mucha autocrítica y saber que esto al final hay que trabajarlo día a día, manga a manga, momento a momento. O sea, estos son segundos, minutos, horas de trabajo que son lo que va a marcar la diferencia. Entonces, bueno, hay que ir manga a manga, llegar a los últimos días con opciones y luego dejarse la vida en ello.
Y después dependerá también en la bahía de Tokio, que doy por hecho que es donde vais a disputar vosotros vuestras pruebas. Veremos las condiciones que tenemos en la época de los Juegos Olímpicos, porque ya sabemos cómo es Japón, ya sabemos cómo en Tokio, claro. El tiempo va a ser cambiante, la humedad va a ser...
Sí, brutal.
No lo sé, pero imagino nosotros que cerca del 80 y mucho por ciento,
o más.
Todos esos factores, sí. Evidentemente, para vosotros influyen, claro.
Sí, el calor es altísimo. La verdad que en 2019 estuvimos allí tres meses todo el verano y la verdad que las condiciones son duras. O sea, es importante aclimatarse bien, adaptarse. Y bueno, a priori, la verdad que las condiciones de Japón nos gustan mucho. La verdad, hemos tenido muy buenos resultados allí. Y es lo que te digo, yo creo que realmente allí hemos demostrado y un poco durante los últimos años que si tenemos una buena semana, si somos capaces de tener la cabeza donde tenemos que tenerla y no cometer errores, podemos pelear por cualquier cosa. Y yo creo que el objetivo que nos tenemos que marcar es ese, es más que no pensar solo en la medalla, sino pensar en nosotros mismos, ir día a día, no cometer errores, y eso nos llevará a pelear por todo. Entonces, bueno, creo que tenemos que cumplir nuestra parte y sabemos que si hacemos eso bien, estaremos en la pelea.
Qué cita tan bonita la de los Juegos Olímpicos. De verdad que muchas veces siento la tentación de descolgar el teléfono, de llamar a Manolo Lama y pedirle que por activa y por pasiva me lleve en su equipo para los Juegos. Evidentemente todo en el aire, a nivel de público, también evidentemente claro. A nivel de medios de comunicación. En tu primera respuesta me hablabas del Celta. Este año... ya imagino que no estará sufriendo mucho, pero la pregunta es, cuando estás fuera de Vigo, ¿cómo haces para ver los partidos de tu equipo?
Pues voy arreglando, la verdad, como bien voy pudiendo. Si no me equivoco, mira, el último partido que he podido ver fue contra el Huesca hace un par de semanas, ¿no?
En ese no te aburrías, por lo menos.
No, la verdad que llegué, tan pronto encendí el ordenador y lo pude conectar, pues mira, enganché el gol de Hugo Mayo y ya dije, bueno, bien, ¿no? La verdad que empezar así bien, luego nos apretaron y tal, y luego como pues Fran, pues mira, arreglo el partido y tal. Pero la verdad que fue un partido divertido, los últimos ya no he podido seguirlos. Pero bueno, esperemos que este, que sí que lo voy a ver contra el Madrid, pues tengamos, nada, buenas sensaciones y ver si podemos rascar algún puntito.
¿Sufres mucho viendo a tu equipo fuera de casa?
Sí, la verdad que sí, la verdad que me sirve mucho para desconectar y lo agradezco mucho y la verdad es que lo vivo bastante, ¿no? Me sirve mucho para eso, seguirlo, sigo las noticias a diario y la verdad que como desconexión y bueno, como todo el mundo aquí, yo creo que al final el fútbol es una vía de escape. Y sin duda, pues me gusta mucho.
Él lo sabe, porque se lo digo muchas veces en privado, cuando le doy la matraca, le mando un WhatsApp y digo, confiamos en ti plenamente, ya sabes que Antoñito y un servidor confiamos en vuestra medalla de oro. Él lo sabe, se ríe, pero él sabe que confiamos mucho en él y que vamos a darle mucho la lata, si Dios quiere, de aquí al próximo mes de agosto, cuando se celebre su prueba en la cita olímpica, en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Nico Rodríguez, gracias por venir. Toda la suerte del mundo, sabes que aquí te apreciamos mucho y que, lo dicho, que esperamos estar en contacto, aunque estés fuera de casa mucho tiempo, esperamos estar en contacto contigo durante los próximos meses.
Bueno, el placer es mío, así que nada, estoy encantado de poder acompañaros.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Qué alegría poder conversar así, con esta tranquilidad y con esta normalidad, con deportistas de primerísimo nivel, que aprendan otros deportes, que viven en su burbuja y en su mundo, que se pueden hacer estas cosas y que además, hombre, no sé esta en concreto, pero yo creo que estas charlas siempre son bonitas y sobre todo agradables para el oyente. Antes de cerrar, nos queda un apunte que da Ricardo. María Araujo se ha complicado con su equipo, con el Uni Girona, el pase a la fase final de la Euroliga.
Sí, perdió ayer ante el Perfumerías Avenida 66-74 en la ida de los cuartos de final de la Euroliga, y la vuelta será mañana, Santi, mañana viernes a las 7 de la tarde.
Recuerda, Ricardo, que este fin de semana, que vas a aprovechar, mañana el día festivo, mañana vamos a estar, por cierto, tenemos programa para toda Galicia, mañana de 3:25 a 4, aunque sea el día de San José, día del padre, mañana os vamos a acompañar. Recuerda, Ricardo, te iba a decir, te puedes mover entre casi todos los concellos de Galicia si lo tienes pensado, pero siempre teniendo muy en cuenta las restricciones. Lavado de manos y mascarilla, que uno no se la puede quitar en ningún momento. Disfruto mucho de este fin de largo para ti, Ricardo.
Igualmente, Santi.
Gracias a todos por estar con nosotros. Mañana más, insistimos, a las 3:25 con toda la previa del Celta-Real Madrid el sábado. ¡Feliz tarde! Adiós, gente, hasta luego.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.